Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Muy buenos días, señores. Buenos días. Es martes 31 de enero. Ahora sí se acabó el mes. Prácticamente, bueno, hoy se acaba. Mañana ya arrancamos febrero. Saludos a toda la República Mexicana, a la gente de Guatemala, Estados Unidos. Y por supuesto a todo México, a toda la República Mexicana. Hoy no quiero decir un solo estado porque los 32 estados de esta república escuchan este programa y eso me da muchísima felicidad y mucha alegría. Gracias. Ah, mira, fíjate, estaría padre que me digas así de volada ahoritita al WhatsApp tu nombre y de qué estado estás escuchando el programa. El estado, no la ciudad, el estado. Vamos a ver si logramos encontrar gente de los 32 estados. ¿Les parece bien? Bueno, si tienen tiempo de mandar un WhatsApp y todo, pongan su nombre y el estado donde nos escuchan. Y estaría padrísimo para poderlos ahorita mandar a saludar en WhatsApp. Diles, por favor, mi querido Elías, ¿a dónde pueden mandar ese WhatsApp? Inmediatamente a las 10 de la mañana con 12 minutos, hora de la Ciudad de México.
Escríbenos al WhatsApp de Jordi en Exa.
5584-111407. 5584-111407.
Jordi en Exa.
Miren qué padre, están mandando ahorita, dicen, hola, soy Marlene de Sonora, hola, soy Jazmín de, saludos, soy Gema desde San Luis Potosí, hola Jordi, soy Jocelyn de Puebla, hola Eric Álvarez del Estado de México, hola Elis de Veracruz, soy César de Catepec, Edgar de Tamaulipas, wow, qué padre, Rubén de Quintana Roo, bien, Rubén, Danisa de Chihuahua, wow, qué padre, Jordi, mi nombre es Gaby, de Rosario de Quevedo, Puebla, Ale Calderón de Veracruz, Cintia, Durango, hola, soy Eli de Durango, vientos, me faltan más estados, hola, soy Ángeles del Estado de México, hola, soy Pepe Guerra de Jalisco, vientos, Jalisco presentísimo, hola, soy Sara de Michoacán, perfecto, hola, Gladys Torres de Chiapas, fantástico, hola, soy Paulo de San Luis Potosí, Ilse de Coahuila, Gladys de Puebla, saludos del estado de Zumpango. ¿Villacuapa cuenta? no cuenta. Aquí de Quintana Roo, muy bien. Fernando de Baja California, muy bien. Iván González. Ay, van muy rápidos. Hola, soy Trini de Chiapas. Hay muchísima gente de todos lados. Felicidades. Qué padre, San Luis Potosí, Sinaloa. Houston, no, ahorita solo la República Mexicana. Hola, Jordi. Soy Vero de Oaxaca. Vientos, Vero. Qué padre de Oaxaca. Hola, salúdenme, pero nos está yendo muy rápido. De Mexicali, Baja California. Hola, soy Coque del Estado de Ebriedad. Muy bien. Otra vez, Oaxaca, Cachinic. No, bueno, hay Lili de Coahuila. Muy bien, Coahuila nos faltaba. Tal, de Nuevo León. Ok, Miguel de Durango. Leila de Nuevo León también. Wow, qué padre ver que hay tanta gente. Sonora, dicen por ahí. Hola, soy Marquitos. Michoacán, Toronto. Bueno, no, Toronto, es que ya ven que luego lo hacemos para la gente que está fuera de México. Hay muchísima gente que está mandando saludos de todos lados. Guanajuato, Hidalgo, Chilpancingo. Bueno, ese no es estado, pero Coahuila, padrísimo. Tlaxcala. ¡Wow! ¡Qué padre! Estamos conectadísimos, así o más nacional el programa. Muchas gracias, gracias a todos por estar escuchando. Gracias a toda la Ciudad de México, el Estado de México, que evidentemente hubo muchos mensajitos, porque hay mucha gente que lo está escuchando aquí, pero en toda la República, pero aquí contentos, pero con ustedes, pero con la gente de afuera, pero con los que están en Europa, pero con los que están en África. Hay gente de todo el mundo, así es que saben que en el momento que un programa se hace también en línea, ya afortunadamente puedes escuchar a gente de todo el mundo. Pero... pues bueno, pasamos a otra cosa, el programa va a estar muy bueno, tenemos sexo, es martes y el sexo lo sabe, es martes, tenemos una super sexóloga que ya saben que me encanta cuando viene, mi querida Claudita Lobatón, viene también Andy García, nuestra hermana, a hablar de los espectáculos, que así hay más chisme que nunca. Oigan, tengo boletos para muchas cosas, para Chumel Torres, que el Blanco de Tus Burlas, el 4 de febrero en el Pepsi Center, que yo creo que va a estar llenísimo y va a estar atascado. Para Querida Sig Música, el espectáculo de Juan Gabriel en Teatro San Rafael. Para La Garfield, que va a estar el 10 de febrero en el Teatro Metropolitan, la banda de Guadalajara. Va a estar bueno. Hoy es día Internacional del Mago. ¿A quién le gustan los magos? A mí me fascinan los magos, la verdad me gustan mucho las ilusiones que hacen. Hay veces que en serio dices, ¿cómo puede ser posible? No puedo creer cómo se hace esto. No sé, por ejemplo, el de la mujer que la cortan y cosas así que dices, qué impresionante. siento que son lo máximo los magos. El viernes pasado estaba en un bar yo, ahí en la Condesa, que se llama Las Brujas, que está muy padre. Bueno, no es en la Condesa, es en la Roma. Se llama Las Brujas, está muy padre el bar. Y se nos acercó un chavito bien joven, como de 21 años, y nos empezó a hacer un truco padrísimo, pero padrísimo, verdaderamente muy buena magia. Magia, como le llaman, de close-up de cartas, que te impacta, ¿no? Y respeto muchísimo a los magos, a tal grado que descubrí, al igual que muchos de ustedes, este mago de la máscara negra, que se llama de la máscara negra, que descubría los trucos y decidí dejarlo de ver, porque pues vi un par de trucos que está interesante, pero nada más un par, porque es mucho más bonito vivir con la ilusión de cómo lo lograron, cómo lo hicieron, en qué momento logran hacer tal o cual cosa. Pero ¿saben qué? Que la magia tiene muchísimos años. O sea, como que estamos acostumbrados a ver la magia, pues más contemporánea, ¿no? Pero imagínense nada más esto. El primer libro editado de magia, se llama, fíjense, Engaño a Ojos Vista. Así se llama, Engaño a Ojos Vista. Está editado en Madrid en el año 1773. Ya un libro, o sea, un libro de magia. Entonces, a ver, díganme qué mago les gustan a ustedes, qué magos son para ustedes los mejores, para la gente que nos está mandando mensajitos de WhatsApp y también en Twitter, mándense en @JordiNexa y díganme cuál es su mago. Sí, bueno, eviten a Harry Potter, por favor. Pero el asunto es, díganme qué mago es el que más les llama la atención a ustedes. El primer mago, el primer mago famoso, realmente famoso, ¿quién creen que sea? Va, es mucho, David Copperfield, no. Mago famoso. ¿Quién se les ocurre? Están diciendo una respuesta en su coche, en su casa, comando Godín, donde estés, en el gimnasio, donde me estés escuchando, estás diciendo una respuesta. Bueno, el primer mago famoso realmente de la historia fue en el siglo VI y fue Merlín, que era mago y adivino galés y era considerado pues el más famoso, es considerado el más famoso de la historia y fue, fuente de inspiración evidentemente de muchísimos otros magos. Después hubo un mago también muy muy famoso, pero ya estoy hablando de los 1800, principios de los 1800, nació y a la mitad de su vida fue fuertísima su carrera, y es Robert Houdin. Mucha gente va a decir, no es Houdini, no, espérense, es Robert Houdin, que él es considerado el más grande ilusionista de todos los tiempos. Tiene espectáculos impresionantes y él sí marcaba un antes y un después del mundo de la magia, porque él tenía un truco muy cañón que era suspensión, o sea, suspensión etérea se llamaba, que era suspenderse. Imagínense en los 1800 ver algo así, o sea, si sientes que te da miedo. De hecho, fíjense que dicen que los primeros magos eran se conocieron en Egipto. Y dicen que el primero se llamaba Dedi y era pues un mago que le hacía trucos a los faraones. Y dicen que todo el mundo le tenía miedo a este cuate, porque todavía no entendían que era una ilusión. Tú imagínate que un cuate llega, estás tú en Egipto, ¿no? Acá, ¿no? A Nefertiti de un lado, tienes a Cleopatra del otro, la fregada. No, que te esté muy a gusto, un pinche calor de la fregada. Pero entre que sí, que no, entre que te estás echando unos dátiles, llega un cuate y te hace un truco y te desaparece algo enfrente de tus narices. Pues dices, ay, güey, porque la brujería y todo el rollo de la adivinación y todo eso, pues era como que lo que veías, o sea, como que no lo veías en el acto. Pero ver algo en el acto, eso está de miedo. Entonces, pues la verdad es que sí está muy, muy, muy cañón todo este rollo de cómo se sorprendían pues las personas en Egipto y les tenían miedo, entonces los magos les tenían miedo. Luego ya Merlín ya dijeron, esto es algo que están planeando. Luego Roberto Houdin, gracias a Roberto Houdin, existió Harry Houdini, que Houdini es posiblemente yo creo de los antiguos que más nos acordamos, Merlín. Pero Houdin nació en el 74 y murió en el 1926. O sea, imagínense nada más, todavía estás en un chorro. ¿Qué era Houdini? Pues era escapista. Sobre todo, era mago, pero un gran escapista. Por eso la gente dice hoy, ay, te escapaste como Houdini, no, me vas a platicar la de Houdini. Mucha gente igual de la nueva generación pues no tiene idea de a qué se refiere. Era escapista. De hecho, uno de los actos que lo super levantó en la fama así gruesísimo era lo que se llamaba Metamorfosis, donde ya lo hemos visto un millón de veces. Es quizá uno de los trucos más clásicos de la historia, pero él lo inventó y lo hizo por primera vez, donde, se metía dentro de una caja herméticamente cerrada, con candados, con cadenas, con todo, y de repente sorpresivamente salía en el público y en la caja no había nada. ¿Cuántas veces le suena? creo que todos los magos en algún momento de su vida, magos grandes, quieren hacer este truco, que es como el clásico que inventó Houdini, ¿no? Houdini fue el que falleció, ¿no? Houdini falleció en uno de sus actos. O sea, para que vean lo serio que era el asunto. Él falleció en uno de sus actos y además creo que está, bueno, no creo, está filmado y todo. No sé si era un programa, no creo que de televisión, yo creo que más bien fue de cine, no estoy seguro, pero bueno. Por otro lado, ya después David Copperfield, que es, yo creo que el más famoso de nuestras épocas, de los noventas, súper, súper noventero, él sí se pasó, ¿no? Él hacía, ¿se acuerdan que hacía muchos especiales de cine? Pero de tele, y en esos especiales de tele hacía, desapareció el Estrato de la Libertad, que fue una locura, desapareció, más bien atravesó la muralla china, cosas que son de ilusionismo, que fíjate, sería padre pues, meterte a YouTube para ver cómo las hizo. Está muy, muy interesante porque, bueno, había gente alrededor. El asunto es que no era nada más la televisión, sino que había gente alrededor. Luego ya Criss Angel, que ya se le conoce hasta por ex de Belinda, ¿no? O sea, ya llegamos a otros niveles. Y Criss Angel, que también hizo, se fue muy famoso por su programa de televisión y que sigue, creo, en Las Vegas haciendo su show, pero dicen que está... que el nuevo está muy bueno, que el primero estaba muy malo, pero que el nuevo está muy bueno. Pero bueno, en fin, señores, felicidades a todos los magos y a todos los que les gustan los magos. Yo le mando un gran saludo a Chen Kai, que conozco muy bien y soy parte, he sido parte muy cercana de su familia, al mago Chen Kai. La verdad, mis respetos para todo lo que hizo. Por supuesto, a los magos mexicanos, Arizandi, el mago Frank y el conejo Blas, Matías, a todos, a Roy Moy, la verdad, mis respetos, pero especialmente al mago Chen Kai, todos mis respetos por todo lo que hizo.
Jordi en Exa.
Manolito Fernández, buenos días, amigo, ¿cómo estás?
Bien, amigo, contento de verte, saludar a toda la gente. La canción es buena, ¿eh? ¿Mm? Yo no la conocía honestamente, pero la canción es buena. O sea, tiene como buen flowcito. Amigo, yo no sé qué hacemos aquí. Está en México David Beckham, amigo.
Sí, oye, super.
Hay que traerlo. Márcale que venga.
Vi ayer una historia
que le invitamos una torta de chilaquil con milanesa.
Qué delicia. Vi una historia de Miguel Ayun.
De Ayun, que cumplió un sueño de niño. Sí, también por ahí yo lo vi en las historias del Capi Pérez. Fue un evento de Adidas.
Ajá.
No sé en dónde, pero fue un evento de Adidas. Y obviamente se ve que fue Friends and Family. Y sí, lo vi por ahí. David Beckham en la mañana subió una foto de... Es increíble estar en México otra vez. Una foto ahí en el centro histórico. Ajá, sí, tal, me encanta, ¿verdad? Entonces, pues dile que venga, que le invitamos aquí unos tacos de canasta de aquí de los de la esquina.
Oye, vino especialmente para el evento, ¿no?
Yo me imagino que sí. Uh-huh. Sí, me imagino que sí, porque el fin de semana fue padrino de Marc Anthony. Estaba baile y baile, chifle.
Oigan, es que Marc Anthony se casó este fin de semana por cuarta vez con una mujer que es uruguaya, ¿no? Una modelo uruguaya, no sé, que es preciosa.
23 años más chica que él, ¿no?
Sí, ella tiene 23, de hecho.
Y él 46, creo.
Sí, creo que sí. Guapísima ella y paraguaya.
Paraguaya.
¿Para qué? Paraguaya.
Exactamente.
Quien se sabe el chiste ya sabe cómo qué onda. Y dicen que estuvo muy padre la boda. Bueno, cantó Daddy Yankee en la boda. Dicen que eso fue una locura. Y Salma Hayek, ¿viste las fotos de Salma Hayek?
No.
Guapísima. Bueno, siempre ha sido muy guapa, pero está más en forma que nunca. O sea, está muy guapa, muy, muy guapa.
Sí, sí, está cañón. Oye, amigo, ahorita en cuestión de media hora, la Federación Mexicana de Fútbol convocó a una rueda de prensa donde, ajá, presuntamente, tú recordarás que cuando acabó el fracaso tototototote del Mundial, John De Luisa, presidente de la federación, dijo: vamos a tomarnos 60 días para valorar y para estudiar y para analizar y para decir quién va a ser el nuevo técnico nacional, todo ese tipo de rollos. Los 60 días vencieron ayer.
Ok.
Ayer vencieron los 60 días, entonces... Hoy
qué
a las...
rápido, ¿no?
Qué rápido se nos fue.
Sí.
Sí, hoy a las 11 de la mañana está convocada toda la prensa para una rueda de prensa que va a tener la federación, donde todo el mundo pensó que se iba a anunciar ya finalmente quién va a ser el nuevo entrenador de la selección nacional, porque mucha gente está, por lo que dicen, entre los dos finalistas, es Almada y el Piojo. Son los dos que están como peleando. O sea, hay quien dice que el Piojo por ser mexicano, hay quien dice que Almada porque es un gran entrenador, lo que sea, pero bueno. Pero por ahí se filtró que no, que hoy únicamente lo que van a hacer es decir, o sea, contarnos el análisis de lo que vieron,
ajá,
el análisis de lo que fue la gestión del Tata Martino, el análisis de tal, van a presentar un nuevo director Y ya, o sea, todavía parece que todavía no tienen cerrado el nuevo entrenador.
O sea, no hay técnico todavía.
No hay técnico.
Pero solamente van a dar como el resumen, como el resumen de lo que pasó.
El resumen de lo que pasó, y me imagino que van a decir las medidas que quisieran empezar a implementar. Eso es un deseo personal. Aquí la cosa es que nuestro vecino de arriba, los Estados Unidos, ya en este enero que fue interminable, ya tuvo una concentración, ya tuvieron partidos amistosos, aunque no tienen entrenador. Ajá. Ya tuvieron partidos amistosos y están haciendo trabajo con, hace cuenta, convocaron a 40 jugadores y están empezando como ya desde ahorita a planear lo que va a ser 3 años y medio el Mundial de su país.
Sí, lo que decías, o sea, van realmente preparados, sin tantos negocios de por medio, sin tantos intereses, dinero, y van más rápido.
Y aquí pues seguimos todavía esperando a ver quién va a ser el entrenador. La verdad es que esperemos en Dios que ya lo anuncien pronto, que sea quien sea, que se dedique a trabajar, y que sobre todo que lo que hemos hecho aquí, la federación haga 2-3 ajustitos, porque digo, perdón, y no es porque yo sea aficionado al Atlante, pero el América ganó 6-0 el fin de semana a Mazatlán. Mazatlán, recordemos que llegó a la primera división pagando y comprando su plaza. Entonces de repente dices, neta, equipos como Morelia, equipos como Celaya, equipos como Atlante no merecerían estar arriba, y equipos que nada más no pasa nada con ellos, pues
sí, que
no
por
pase.
Puro dinero están ahí.
Exactamente.
No estamos preparando a los jugadores.
Pero es parte de lo que está pasando.
Sí. ¡Ay, qué rollo! Oigan, en la otra cara de la noticia.
En la otra cara de la noticia.
RBD abrió otras 2 fechas.
Ay, ya
sé. Es una locura.
Ni me digas que no alcancé boletos.
Una locura. Otros 2 conciertos de RBD en el Foro Sol. Así es que, bueno, pues va a estar fantástico. Ya son 4, 2 y 3 de diciembre.
Hoy sale la venta, ¿no? A las 12.
Y dice, los boletos estarán disponibles en Ticketmaster a partir de hoy, 31 de enero, a las 14 horas. 2 y 3 de diciembre. Oye, pero qué fenómeno. Bueno, sabemos el fenómeno que fue Rebelde y RBD, pero bueno, es una locura. Oye, vender 4 Foro Sol
sí,
así. Sí,
pero ¿ya viste la lista de los sold outs en todas partes del mundo? O sea, creo que, o sea, bueno, evidentemente Brasil, pero sí Bolivia, pero sí Ecuador. Creo que por ahí esta niña, ¿cómo se llama? La de la Tusa, Becky G, Karol G. Karol G andaba diciendo, voy a hacer lo posible por traerlos para acá. Creo que Anaí le contestó, gracias. Y entonces creo que ya van a hacer también fechas en Colombia. O sea, en Estados Unidos ni se diga, creo que son como 30 y tantas fechas. O sea, es una
locura. No, va a ser una locura.
Sí.
Qué padre. ¿Sabes qué me da mucho gusto? Que ahora sí lo van a capitalizar ellos. Porque lo platicamos, tenemos una entrevista en mi canal de YouTube con Dulce María y con Cristian Chávez.
Así es.
Que las dos, la verdad, están bastante interesantes.
Sí.
Y pues no, o sea, los hicieron firmar cuando tuvieron RBD, y pues todos los muñequitos, todo el merchandising, todo lo que había alrededor de ellos, o sea, todas las marcas, los cuadernos, botellas de agua, todas las marcas que se subieron a RBD, pues no, ellos no recibieron ni un peso de eso.
No, y no solo eso, para ellos les pagaban lo mismo presentarse aquí en el en el Cuevón de Escenaria para 25 personas que en el Maracaná de Brasil ante 100 mil, ¿no? Entonces, y para ellos les pagaban lo mismo.
Eso pasa mucho con los grupos, a Timbiriche también le pasó. Por eso me dio mucho gusto cuando después Timbiriche hizo sus conciertos ya organizados por ellos, donde pues todos, ¿no? Especialmente, todos hacían empresa, y eso fue fantástico, y eso me dio mucho gusto. Y también ahora que estuvo Sasha, Benny y Eric, que pues puedes cantar todas las canciones de Timbiriche, tú las hiciste famoso.
Claro.
Digo, se le paga a los compositores y todo, pero ya es padre también que el artista que se está partiendo la cara reciba una muy buena cantidad de dinero. No estoy diciendo que los demás no, porque es todo un, hay toda una maquinaria atrás de un artista así, pero que sí, el artista pues también que aguanta las depresiones, sí, los dolores, el cansancio y todo. Así es que me da muchísimo gusto por los RBDs, que les esté yendo muy bien, y espero que también Timbiriche próximamente haga algo muy interesante, que bueno, por ahí ya hay noticias, ya están diciendo cosas interesantes de Timbiriche, ya les platicaremos aquí, se las confirmaremos cuando se pueda.
¿Sale? Jordi en Exa.
Oye, a ver, conflicto sexual en el apareamiento humano sobre el deseo sexual, que se oye muy interesante. Sí,
es de una investigación de un señor que se llama David Boss, que es muy conocido en Estados Unidos por hacer todo un tema sobre psicología evolutiva.
Ajá.
Y decir como qué pasa, ¿no?
Sí.
Entonces, él habla en esta investigación, le hace la pregunta a hombres y mujeres.
Ajá.
Le hace 3 preguntas.
Okay.
La primera es, y quiero que ustedes la vayan contestando. La primera es, si una chica de pronto se te acerca y te dice, ¿tendrías una cita conmigo? ¿Ustedes qué responden?
¿Desconocida?
Ajá.
¿Y yo estoy soltero?
Sí.
Y es que también depende cómo está, ¿no? O sea,
okay, pero así, solamente. O sea,
pues es que depende de muchas cosas. Es como si físicamente no me atrae, no voy a decirle que sí. O sea, sin quitando las cosas de violencia, quitando las cosas de peligro,
sí.
Todo eso, ¿no? O sea, planteando en un lugar como seguro.
Exacto.
O sea, a mí así en la calle se me acerca alguien y me dice, pues no voy a ir.
Esta
así esté como esté.
Esta investigación se hizo en Estados Unidos, okay, donde perfecto. Se confía en la seguridad.
Si a mí se me acerca una persona y me dice, quiero una cita contigo en un lugar seguro. Ajá. Y yo la veo, ajá, yo dependería si tengo atracción física por ella o no, si ajá, pienso dar el primer siguiente paso que le diría primero, vamos a tomarnos un cafecito antes, o sea, es como okay, déjame conocerte.
Ok, entonces tú dirías no.
No, yo diría, o sea, yo, pues sí, diría no.
Ok.
O sea, ¿tú?
Yo diría sí, porque me encanta conocer gente, sí.
Ok, ahora la siguiente pregunta, todo fue el mismo estudio, ¿irías igual una chica? Igual, hay que, vamos, como medianamente atractiva. O sea, como en un punto medio.
Ah, ok, o sea, ya estamos a la mitad.
Ajá.
Ah, entonces diría sí.
Ok. Luego, siguiente pregunta es, ¿irías a mi apartamento conmigo?
Yo antes hubiera dicho que sí, ahora diría que no.
Ok, ¿qué es lo que te hizo cambiar de...?
Que ya fui a un departamento. Y me asusté.
Ok.
No, diría que no. Okay. No, en el lugar público, sí, a solos no.
Ok.
O sea, ¿sabes dónde sí? Ven a mi departamento.
Ok.
O sea, donde yo controle las cosas.
Ok.
Pero a tu departamento donde no conozco qué vaya a pasar. Ok. No.
Y yo quizás tampoco, ¿eh? Tampoco okay, en mi lugar tampoco.
Ok, perfecto. La siguiente es igual, misma situación. ¿Tendrías sexo conmigo?
¿Por qué no? Sí, yo decidiría sí.
Ok, bien. Aquí traigo...
¿Tu amigo?
Sí, también.
Ah. Me callado, dije. Sí. ¿A chingarse no es mi amigo?
No, es que yo iba a arrancar con el. Sí, o sea, yo le diría, sí, vamos a casa de Claudia, ella nos vigila y ahí sí.
Claro. Yo ahí tomo nota. Pues es que justamente esta es una de las grandes diferencias que hay entre hombres y mujeres. Fíjense las estadísticas. El 50% de los hombres dijo sí iría a una cita. 69% dijeron sí iría a tu apartamento.
Qué conveniente número.
Y 75% con la pregunta de ¿tendrías sexo conmigo?
Dijeron sí.
Dijeron sí. O sea,
¿70 y qué?
75%.
Sí. Van subiendo los porcentajes.
Exactamente. Entonces, ahora vamos con las mujeres. Las mujeres estaban primero en un 49% sobre si tendrías una cita con...
Casi igual.
Más o menos igual, un poquito menos.
Era 50 y 50 el otro, ¿no?
Era 56.
Ah, 56, ok.
La siguiente era sobre si tendrían, irían al apartamento, ajá, disminuye hacia un 35%.
Claro, pues como mujer también más miedo, ¿no?
Y espera, sobre si tendrían sexo, 0%.
¿Cómo?
¡Ay, no!
¿Saben qué? Ya no juego. Una mujer que te fue a tu departamento, que conociste en la calle, o sea, claro que va a tener sexo también. O sea, no, la mayoría.
La estadística dice que las mujeres necesitamos conocer más detalles de la situación para poder tener un encuentro sexual.
O sea, que le dijeras nada más así en la calle, oye, vente, oye, tal, oye, ¿quieres sexo? Bueno, sí tienes razón, así nada más así tan crudo.
O sea, yo pienso que quizás sí, es un loco.
Amigo, tienes toda la razón.
Y ustedes, o sea, pero ni lo dudaron de sí, claro, ¿dónde?
¿Te acuerdas que nosotros hicimos un estudio así en el programa de tele?
Sí, estuvo interesantísimo.
Hicimos un programa así, hicimos una cámara escondida, no cámara escondida de broma, sino como un experimento uh-huh, social, donde justamente había dos chavos, una chava muy guapa y un chavo muy galán. Y abordaban a gente en la universidad y casual decía, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ah, Claudia. Claudia, me encantaste, estás guapísima. Te quiero invitar
a salir. Llevo varios días viéndote desde que entramos a la universidad.
Exactamente, tal. ¿Y qué onda? ¿Saldrías conmigo? ¿Tener sexo y todo, tal?
Pero el argumento era ese. O sea, no era solo saldrías. Si es como, así era, oye, Claudia, te llevo viendo, tal, veo en qué salón estás. Qué guapa estás, ay, gracias. Claro, no sabían que tenían los micrófonos escondidos y que lo estábamos grabando. Y decía, oye, la verdad, las mujeres siempre se quejan de que no somos directos. La verdad, me encantas y me gustaría estar contigo íntimamente. ¿Te late? Uh-huh. Así. Y no manches, ¿no? Las mujeres...
Y los resultados fueron exactamente como tú. O sea, de 10 hombres, 8 dijeron que sí. Así con la chava.
Claro.
Y de chica, solo una dijo...
Exacto.
Vamos a... Sí, vamos a salir y vamos a ver.
Oye, pero qué tal que además la chava les decía a los hombres, oye, pero a mí me gusta duro, ¿eh?
Sí.
Y los, cuates, sí.
A mí también.
Está bien. Ajá. Pero ¿sabes qué, cuál era la diferencia? De 10 mujeres, 8 dijeron, 9 dijeron que no.
9 dijeron que no.
Una sí dijo, oye, sí me interesaría, pero primero conozcámonos, lo que estás diciendo. Como diciendo, yo un café antes, tal. De los hombres, cuando se acercaban a las mujeres, pero la mujer cuando se acercó a los hombres, había una cosa bien chistosa. Todos los hombres querían llevársela ya. Porque el hombre era como, quiero aprovechar la oportunidad. O sea, es como que esto es una aguja en un pajar. O sea, que una chava guapa te llegue y te ofrezca sexo así, el hombre era inmediatamente, sí, pero ahorita.
Claro.
O sea, ya, ahorita. O sea, es como, mañana no la voy a ver, ya se va a ir de la universidad, es una broma. Güey, sí, ahorita. Y hasta las agarraron de la mano y ya, pues vamos, mira, pues cancelamos las clases, yo no tengo que regresar. Tienes razón, o sea, el hombre...
Claro, ese es otro de los conflictos que hay, que regularmente se piensa que las mujeres tenemos mayor obsesión sobre la parte emocional, ¿no? Y que somos como, sí, como más obsesivas relacionadas a cómo está la relación. Sin embargo, no es del todo cierto. Las mujeres tendemos a ser más emocionales, pero los hombres tienen la obsesión sobre desempeño sexual y sobre la posibilidad de que se vaya un encuentro sexual. Justo lo que estás diciendo. O sea, si no, como tengo tanto miedo de que no vaya a pasar, entonces me obsesiono con eso.
¿Somos más sexuales los hombres o es que la mujer, por la parte emocional, tiene mucho más cuidado con esto?
Es que ahora, espera, ahora te doy la explicación.
Perfecto.
Porque hay otro, bueno, otro tipo de conflictos que también tienen que ver. Y otro es sobre que la diversidad de parejas sexuales. Igual, en este mismo estudio les preguntaron cuál sería tu número ideal de parejas sexuales en un mes. ¿Cuál sería el tuyo?
¿De número?
De parejas sexuales.
O sea,
¿con cuántas personas, con cuántas mujeres? Quitando el tema de infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados. O sea,
pues sí, si estás soltero y no tienes a nadie a quien rendirle, pues yo diría 3, no más.
Ok.
¿Tu amigo?
Sí, pensé igual en 3. 2, máximo 3.
Ok.
En caso que no tuviera ningún compromiso, claro está.
Claro. La mayoría de los hombres solieron responder como el mayor número posible.
Okay.
Okay.
Las que Dios me mande.
Exacto, de hecho hasta quitaron a dos de la investigación.
Dios proveerá. Yo nada cual. Más ya acabé aquí, Dios proveerá mañana.
Exactamente. O sea, es en el caso de los hombres es esta idea de variedad está como muy enraizada a la parte de ser hombre. Entonces, incluso hasta en esta pregunta quitaron a dos participantes porque dijeron con cuantas sea posible y la estadística se...
Ay, no, no, se diría eso, ¿no?
No, tanto así.
Qué flojera,
no.
Para poder conocer a cada quien, saber, pues, ir leyendo el manual de cada persona, o sea, no. Pero 3, sí, porque si una se enoja, si otra, oye, las dos están muy raras, bueno, siempre habrá una tercera,
sí,
¿no?
Una lunes, martes, una lunes, miércoles y viernes, una martes y jueves y otra fin de semana.
Claro.
Y las mujeres...
Ayajá.
Y las mujeres que contestaron.
Y las mujeres contestaron, exactamente.
Uno.
Una pareja.
Claro.
Y es como mucho más estable. Los hombres iban aumentando conforme pasaba el tiempo, mientras que las mujeres se quedaban como en relaciones a largo plazo.
Ok. Sí me hace todo el sentido.
Completamente, sí.
Entonces, parte de tu pregunta es, bueno, ¿pero por qué? Otra que a mí me encantó es el tema de esta como falta de interpretación o interpretación distinta sobre... las miradas o sobre la atracción sexual. Si una mujer de pronto te está sonriendo, uh-huh, lo que usualmente piensa un hombre es, claro, le gustó. O sea, hicieron el experimento de una chica que le sonreía a otro chico y decían los que estaban viendo el video es, claro, es que le gusta, es obvio, quiere tener un encuentro sexual.
Y ella solamente está siendo amable.
Y la respuesta de las chicas es, solamente está siendo amable. Y eso tiene que ver como por estos rasgos que los hombres tienden a tener más rasgos narcisistas que las mujeres. Entonces los hombres creen, aunque no lo sean, que son atractivos. Las mujeres no.
Ok.
Solo esto pasa más. O sea, cuando tú ves a alguien y dices, claro, es que le gusto, es porque tiene que ver regularmente las
con
mujeres
atenciones.
Que son más atractivas socialmente. Uh-huh. Y lo tienden a decir más porque el número de fallas hacia esa aproximación es menor.
Claro.
En cambio, un hombre tiende a decirlo sin importar.
Es cierto, ¿eh? Todo, o sea, los hombres, sí, de repente tenemos como ese error, ¿no? Como que cualquier persona que te sonríe o te agarra tantito el hombrito, tal, crees que le gustas, ¿no? Ya después que pase algo, ¿no? Que tú busques algo, ya... Pero el hombre somos muy... Ay, como, no sé, como muy básicos, muy elementales. Entonces, como que inmediatamente crees que es así y no, no necesariamente.
Y somos muy tontos también.
Sí, muy primitivos.
Es que eso es narcisismo. Porque, okay. Porque lo que se está interpretando es como que, claro, yo soy aquí el importante. Sin ver okay. Lo que pueda haber alrededor. Porque las mujeres tendemos a generar, o parte de nuestros conflictos suelen ser más internos. Y los hombres es un conflicto hacia afuera.
Oye, a ver, entonces déjame llegar, digo, estoy nada más haciendo una teoría, ¿no? Ajá. Entonces, todo el mundo sabemos que la sexualidad y el apetito sexual, todos podemos tenerlo y debemos de tenerlo y es algo biológico. Pero entonces yo podría decir ahorita, si el hombre es más primitivo y la mujer es más emocional, entonces el hombre, no estoy justificando nada ni nada, no, solamente estoy haciendo una teoría. Entonces el hombre... es más normal que pueda tener sexo realmente solamente por necesidad y la mujer necesitaría normalmente, no estoy generalizando tampoco, tendría que pasar por las emociones en la parte psicológica. Y tú dime si sí o si no, tú eres sexóloga. Y la segunda es, o sea, el hombre es más primitivo, la mujer es mucho más emocional. Y la segunda es, el hombre necesita o tiene más necesidad de sexo. Alguna vez escuché una sexóloga que dijo que el hombre, que los hombres estamos generando espermatozoides cada 24 horas y necesitamos su expulsión, y la mujer genera óvulos cada 28 días, entonces biológicamente no tenemos la misma necesidad, y esto podría entonces resumirse en por qué un hombre de repente puede decir un día con alguien, es que fue solo sexo, y realmente sentir que fue solo sexo, y para una mujer es como, no, no te entiendo, cabrón, o sea, ¿cómo me dicen que fue solo sexo? Uh-huh. ¿Es cierto? Entonces tenemos una tendencia más a la parte carnal o sexual los hombres que las mujeres en general, porque evidentemente hay cosas específicas de cada quien.
Sí, claro.
¿Será así o no?
Yo diría que tiene que ver más con cómo funciona nuestra respuesta sexual y cómo funciona el deseo, que no funciona de la misma forma. Las mujeres tenemos tres tipos de respuesta sexual, que tiene que ver, una, bajo momentos agradables, es decir, que la persona me caiga bien. De ahí es que yo necesito más información para tener un encuentro sexual.
Ok.
Necesito primero saber que es confiable.
O sea, ahí los hombres no.
Los hombres no.
Sí, ahorita que dijo, a ver, ya estás en su departamento, ¿tendrías sexo? Yo creo que a mí lo primero que me pasó por la cabeza, yo creo que a ti también es, ¿por qué no?
Claro.
O sea, uh-huh. Y una mujer dirá, no, porque sí.
Exacto.
Ah, mira, qué interesante.
Exacto.
Ajá.
Exacto, es como que haya esta motivación sobre qué es lo que realmente me puede gustar de pasar un buen momento. Dos, puede ser también la respuesta sexual a través de que me gusta excitar a mi pareja. Y entonces, a través de una gratificación de la otra persona, es que yo logro excitarme.
Ok.
Y el número tres es una respuesta lineal. Salgo y entonces veo a una persona, me gusta y tengo un encuentro sexual. En el caso de los hombres es solamente la respuesta lineal. Ven algo, hay un estímulo sexual efectivo, me gusta, voy. No hay más. O sea, solo es y tal cual, la gráfica, por ejemplo, de excitación en mujeres particularmente es circular. O sea, empieza con un evento que puede ser un evento agradable. El clásico ejemplo de, claro, si mi marido, me acuerdo de él y me acuerdo de que la estábamos pasando bien en lugar de que nos estábamos peleando, probablemente voy a tener ganas. Pero si lo primero que hace es empezar a gritar o así, sí, así sea una persona que para mí sea muy atractiva, no voy a tener deseo sexual.
Sí, eso me queda clarísimo. Sí, la mujer necesita definitivamente saber el por qué, sentirse conectada emocionalmente. Y digo, como digo, hay sus excepciones, pero sí será muy importante eso. Es como, ¿por qué me voy a ir a la cama? Y el hombre, por ejemplo, yo pienso en eso, una relación de mucho tiempo, larga, ya están mal como pareja. Uh-huh. Ella no va a querer, porque emocionalmente no se siente con lo necesario para poder compartir esa intimidad, aunque haya sido su esposo 10 años anteriores. Y el esposo va a decir, tengo la necesidad. O sea, aunque estemos enojados, por lo menos, porfa.
Claro.
¿No? O sea...
Sí, porque es una respuesta lineal, mientras que en las mujeres es una respuesta mucho más circular. Ahora, sí. Son tres tipos de respuestas. Las mujeres tenemos mayor diversidad de respuesta sexual. Los hombres se ha encontrado que es solo una respuesta, que es de A, va a B, como una línea, digamos, como una pequeña montaña rusa.
O sea, sí somos más primitivos. Pues, no sé, que suena fuerte, pero sí.
No lo sé, porque no tengo datos estadísticos para afirmarlo. Pero sí creo que al menos en respuesta sexual son más simples. Uh-huh. O sea, hablando de tres respuestas versus una, que además la respuesta sexual de los hombres va por pasitos. O sea, es la excitación o el estímulo sexual efectivo.
Claro.
Viene la respuesta biológica. Hay una parte de meseta, que es con donde me quedo como más tiempo. Se suelta como toda la tensión, que es el orgasmo, y mi cuerpo regresa otra vez a un estado como de relajación y vuelvo a empezar. Y en el caso de las mujeres puede ir como desde la motivación, desde el quiero satisfacer a mi pareja, él sí me gustó. Entonces es mucho más complejo porque hay mayor posibilidad de respuestas. Entonces, me parece como súper interesante para ir también como reconociendo, claro, por dónde.
Sí, ¿sabes qué? Que yo creo que está muy interesante, sobre todo también para entender, ¿no? Tanto mujeres como hombres, pero por ejemplo los hombres, con ese caso que acabo de decir, ¿no? Tanto tiempo juntos, tanto tal, pero ¿por qué no quiere? ¿Pero por qué tal? Pues porque realmente necesita tu mujer otra forma, ¿no? De acercarse a la cama. O sea, necesita... esa parte emocional, si están mal, están enojados, sí es cierto, una mujer enojada, una mujer con tensiones, una mujer con estrés en la pareja, no va a poder llegar porque son muchos más elementos lo que la están circulando que solamente la necesidad física que de repente el hombre sí puede tener, ¿no?
Claro.
Y entonces ahí se chocan dos cosas y dices, no, pues la mujer no va, y muchos psicólogos y muchos sexólogos, pues como tú bien lo dices, dicen eso, es como... Si no regresan, o sea, quieres llegar, regresar a la cama, regresa a la parte emocional que están perdiendo.
Claro.
O sea, porque si no, ella no va a llegar ahí otra vez.
Totalmente. Y dentro de, bueno, hay otro estudio que hay sobre deseo y habla sobre dónde es más fácil tener deseo. Y es bien interesante porque son igual como estas polos opuestos que tenemos hombres y mujeres. Y en este estudio sale, por ejemplo, en cuanto a política. Van midiendo quién tiene mayor deseo sexual o quién tiene más problemas. Y salió que en el caso de las mujeres que son más liberales tienden a tener mayor deseo sexual o una vida sexual más satisfactoria. Que regularmente, si hay satisfacción sexual, es mucho más fácil que yo desee como volverlo a tener. Y en el caso de los hombres es al revés. Los hombres que suelen ser como más de derecha, es decir, como más conservadores, uh-huh, su deseo sexual permanece.
Okay. Oye, hay mucha gente que está mandando mensajes, uh-huh, diciendo, hola Jordi, yo llevo sin tener relaciones sexuales 3 años y medio. Perdón, ¿es aportación al tema o queremos llorar, no? O sea, o necesitamos una tribuna para que pases.
Yo diría que fuera con un especialista.
Es mujer, le pregunté, ¿eres mujer? Y me dijo, sí. Pero lo que entiendo es como diciendo, pues puedo estar así y seguir adelante. Y eso sí, también lo tengo muy ubicado, ¿no? Que una mujer puede un poco poner en pausa su libido y seguir mucho tiempo así, ¿es así?
Claro, porque en el caso de las mujeres el deseo sexual ahí tiene dos fases. Una fase que es como mucho desde el conocer a la persona, conoces una nueva persona y entonces hay como toda esta interacción que viene desde la iniciativa. Y está la segunda fase, que es ahora yo necesito como, digamos, no ser convencida, pero sí necesito que la otra parte, que mi pareja sea como mucho más proactiva en querer como promover estos encuentros sexuales.
Uh-huh. Dicen aquí, a ver, dice, yo siento que si la mujer ve a un cuate mamey o carita, diría claro que sí. No, yo no estoy de acuerdo.
Yo también.
O sea, una mujer es mucho más, ve muchas más otras cosas. Puede ver un cuate súper mamey, súper galán y decir, espérame, ¿por qué me voy a acostar con él? O sea, no solo por eso. Claro. ¿Estamos de acuerdo o no?
Sí. La estadística no miente. Ahora, dentro de esta estadística estamos hablando de generalidades, no significa que no pueda suceder. Dentro de las tres tipos de respuesta sexual que hablaba, pues también está la respuesta lineal, que es exactamente igual a la de un hombre.
Okay.
y también puede funcionar, pero en estadística no es el mayor número de veces que pase.
De acuerdo, dicen, oigan, igual yo tengo 5 años sin tener relaciones, soy mujer y la verdad me siento muy bien. A ver, esa es una buena pregunta. ¿Le hace falta algo a ella? O sea, todo el mundo podemos decir, ay, sí, es que para que sonrías, para que estés mejor, que las endorfinas. O sea, tú como sexóloga, una persona que tiene una mujer que tiene 5 años sin tener sexo, ¿está perdiendo algo o puedes vivir así toda su vida?
Yo creo que se puede vivir así porque siempre se evalúa de acuerdo al nivel de bienestar o al nivel de insatisfacción. Hay personas que son asexuales y que así son, que no desarrollan ningún tipo de conducta sexual y son muy felices porque su energía sexual está puesta a veces en otras actividades. Okay. Que tiene que ver con creatividad o que tiene que ver con crianza de los hijos. Lo importante es que se sienta en bienestar. Si a veces hay como un proceso de autoengaño, de decir, estoy bien así porque es lo que conozco o porque las veces que he tenido encuentros sexuales no los he disfrutado.
Okay. Pero entonces, a su cuerpo, a su ánimo, a su vida, o sea, digo, de que se puede, pues evidentemente se puede, hay mucha gente, pero es, no le va a hacer falta nada hormonalmente, biológicamente.
No. Hay personas que pueden vivir sin relaciones sexuales y no pasa nada. Sí,
y estar feliz con él, como dices, poner esa energía en otra cosa.
Exacto, pero sí es importante como revisar cómo se está viviendo esa área, ¿no? Porque no puede tampoco omitirse. Uh-huh. O sea, sí, tiene que estar puesta esa energía en algo más.
Ok. Dice otra persona, dice, definitivamente yo no tendría relaciones con nadie que no ame, fíjense. Uh-huh. Lo malo es que ahora tengo más ganas con mi pareja después de haberme sido infiel y antes no quería. Me daba flojera. ¿Por qué será eso? La infidelidad le despertó la sexualidad. Porque muchas veces lo hacen de mujer a hombre y de hombre a mujer, como para decir, en la torre sentí que lo perdía. Uh-huh. Pero ella despertó su sexualidad sabiendo que su pareja hombre le era infiel.
Sí, por el punto de la... Una explicación puede ser la competencia. Digo, es como bastante irresponsable solo con un pedacito poder como decir qué está pasando. Pero puede ser una parte de competencia. Puede ser también un deseo de la competencia. Lo que hace es decir, yo también puedo. O yo también quiero de eso que es tan disfrutable. O de eso que tú hiciste hacia afuera. Uh-huh. Quiero que me incluyas.
Okay.
Puede ser una de las razones. También a veces se van cambiando ciertas formas de relación. Es decir, mientras uno de los miembros está siendo infiel, uh-huh, quizás suele generar más intimidad en otras áreas. Como en esto de ahora la llamo más, ahora estoy más al pendiente. Uh-huh. Y claro, entonces ese cambio, claro que genera mayor acercamiento.
Y ese es todo un temazo, claro. Es interesantísimo ese tema.
Súper, porque la sensación de excitación no quita la sensación de traición.
¡Wow!
Entonces sí, está muy interesante porque, claro, puedes tener excitación, pero no dejas de sentirte herido o herida.
¿Podemos hacer ese tema la próxima vez?
Claro.
Me parece
que sí.
Muy interesante. Yo creo que a mucha gente le va a llamar la atención. Ya nada más para terminar, fíjate, está bien interesante este comentario. Dicen, a ver, tienen razón. Yo, para todos los hombres que están preguntando, yo soy muy liberal, soy muy activa sexual, soy muy prendida, soy muy abierta en el tema sexual, me gusta experimentar, me gusta conocer, y aún así, la verdad, no puedo estar con un hombre sin tener amor.
Exacto.
Bien interesante. Qué bueno estuvo hoy, mi querida Claudia Lobatón. Síganla, por favor, en las redes. Es una gran opción. Psicóloga, sexóloga, sexóloga clínica. ¿Dónde te pueden seguir, mi querida Clau?
Síganme por Instagram en @sexólogaclau. Si tienen ahí alguna duda, por ejemplo, que escuché que hay varias que tienen falta de deseo sexual, escríbanme.
Escriban, exacto. Les tengo un tip, ¿no?
Exactamente.
Perfecto. Gracias, Claudita, muchas gracias.
Jordi en Exa.
Oigan, ¿ya? ¿Seguimos? ¿Ya llegó? Ya llegó, ya está aquí con los señores. Está nuestra hermana del alma, compañera, querida, Andy Dadoga.
¡Mi hermana!
¿Cómo estás? ¡Mis hermanos!
No, o sea, hermana, ¿de verdad? Tú.
Hermano mío.
A la hermana es esta, ¿no?
Oye, me da vida venir aquí. De verdad que ya los extrañaba.
Tanto.
Es increíble poder estar aquí en cabina con ustedes. Y pues, ya sabes, que el mundo del espectáculo, el chismecito, siempre da. Siempre da, ¿estás de acuerdo?
Sí, siempre da, estoy completamente de acuerdo. Y ahora ha habido una cantidad de cosas, desde el rollo de RBD, desde la boda de Marc Anthony.
Sí, de Marc Anthony. Anthony. Sí.
Todo lo que ha pasado, ¿no?
Oye, me encantó Marc Anthony llorando como si fuera la primera vez. ¡Qué bonito! ¡Esos son hombres!
Oye, pero por favor dime que vio en los memes de el papá llorando porque va entrando su hija al altar. Pues sí, es que es, puede ser su papá, le lleva 23 años, ¿no?
Claro. ¡Qué bonito! Yo siempre he pensado que para el amor no hay edad. Yo sí he experimentado una relación donde me llevan, literal, un exnovio me llevaba 20 años.
Okay.
Entonces, para mí eso no es impedimento, al contrario, la pasas re bien. Pero, pues, mi Marc Anthony, ya sabes, le puso toda la emoción como si no fuera el quinto matrimonio.
No, y le puso más que eso, ¿eh?
¡Ey, sí! Claro.
Oye, ¿es
que
el
sí
quinto?
O cuarto, mi hermano, cuarto,
según yo, es
¿no?
el cuarto matrimonio, pero ¿sabes que yo también opino eso? Que el amor, tú te puedes ir equivocando y uno, cada quien trae diferentes cosas, diferente bagaje, y de repente te unes con otras personas que no sabes también qué problema o situación pueden tener. Entonces, si alguien cree en el amor, no creo que esté mal casarse 4, 5, 6 veces. O sea, nadie se casa para divorciarse. Pero si no salieron las cosas, ¿cómo por qué vas a matar tu ilusión de volverlo a hacer bien si solamente tienes una vida y es la tuya, ¿no?
Claro. Exacto. Y además, si tienes el dinero para pagar el divorcio, ¿qué más da?
Claro, ya olvídate de la lana para pagar el matrimonio.
Pues claro.
Para pagar
el divorcio.
Eso es lo de menos. Por eso es tan rifado. Es un soldado del amor, Marc Anthony.
Oye, ¿cómo se llama su mujer?
Nadia Ferreira.
Nada Ferreira. Bueno, esta mujer paraguaya, modelo paraguaya, que yo, ¿te acuerdas del día que tú me la enseñaste, amigo?
Sí,
que vimos una foto y dijimos, qué cosa, sí, qué sí, mujer sí tan más guapa. Ya luego leí por ahí que aquí andaba en la Condesa, caminando por todos lados.
Yo les conté, era modelo acá, por el barrio, de acuerdo. Y siempre andaba, ya sabes, iba a entrenar yoga, pilates, y de verdad una mujer hermosa.
No, no es.
Oye, ¿sabemos cómo se conocieron o no?
Eso sí, te debo el dato, pero seguramente se conocieron en Miami.
En ustedes, alguna fiesta,
claro,
sí.
Porque Miami, honestamente, está repleto de mujeres bellísimas, entonces seguramente ella fue por allá y los presentaron y se dio el flechazo. Pero a diferencia de todas las relaciones de Marc Anthony, yo a él sí lo veo de verdad enamorado,
sí.
La ve con ojitos de borrego de... Mi reina hermosa, te doy, pero todo y más.
te voy y te voy a seguir dando.
Punto y más.
Oye, te voy a decir una cosa. Yo, el otro día que estaba viendo lo de la boda de Marc Anthony, vi la edad de Marc Anthony. No es tan grande. Yo creí que era más grande. Creo que tiene 52 o 53 años, algo así. Yo tengo 51. Entonces, cuando vi la edad de Marc Anthony y vi una foto que subieron juntos, dije, bueno, yo me siento muy joven, porque realmente, además, yo soy una persona, pues, jovial, ¿no? Independientemente de que
claro,
tu edad, pues, ya estoy en el quinto piso, no soy un cuate joven. Pero sí me siento muy joven. Entonces dije, claro que yo podría andar con la chava de 23 años.
Ay,
claro,
obvio,
podríamos ser muy felices. No, o sea, me refiero, pero casarme, ¿no?
Ajá.
Lo único que a mí me... O sea, como que yo digo, esta chava va a recibir un cuate muy energético, y más un cuate como Marc Anthony, que se sube, canta, produce, escribe, o sea...
Lo han visto en el escenario.
Sí,
no
es una
para
locura.
Todo el tiempo baila y lo entrega todo. O sea, es un hombre que de verdad tiene la energía,
sí,
más que yo ahorita.
Creo que para una mujer joven, tener a un cuate como podríamos ser los que somos joviales, pues siente menos la diferencia de edad. Lo único que yo... Tú podrías andar, amigo, con una chava 20 años, 25 años más.
Sin problema.
Sí, la verdad, yo también. Lo único que yo vería, una preocupación que digo, no digo de esta agua no vas a beber porque uno nunca sabe.
Nunca digas nunca.
Solo digo que más adelante siento que se sentiría mucho la diferencia de edad. Eso sería lo único que a mí me preocuparía, de andar con una mujer de 20 o 25 años. Ahora, que puede pasar, pues pasaría, ¿no?
Sí.
Y mucha gente lo ha hecho.
Y el amor lo puede todo. Ojo, a mí, esta expareja que les cuento, me decía, oye, cuando ya sea un viejito, ¿me vas a cambiar el pañal? Ya sabes, uh-huh, es que de verdad sí va a llegar un punto en el que la diferencia,
sí,
va a ser muy grande. Y supongamos que duran 20 años, pues Marc Anthony ya va a estar cerquita de los 80 y Nadia en los 40. Y claro que ahí, pues sí, no sabemos cómo sea pues la relación, si nuestro Marc va a seguir con ese ímpetu,
sí,
o ya va a querer su chocolatito caliente,
sí,
en la camita.
No, y capaz que el amor dice, sí, yo estoy convencida en que yo te voy a dar ese chocolatito caliente.
Se vale, ¿no? ¿No? Está padre.
Sí.
Qué sabroso matrimonio. Se ve que estuvo re buena la fiesta. Y Salma Hayek bailando ahí con Maluma.
Oye, como que bajó mucho de peso, se ve guapísima, ¿no?
Mi Salma tiene la fuente de la juventud. Qué escote, qué cuerpo, qué cara. De verdad, goals, así como dicen. Qué meta, qué objetivo poder estar así como ella.
Completamente de acuerdo.
Espectacular.
Espectacular,
mujer.
Guapísima. ¿Qué más ha pasado en este pantanoso mundo del espectáculo, mi querida Lidia?
Yo les quiero contar que hoy es un día muy especial porque son los TikTok Awards.
Ah, hoy son, ¿verdad?
Hoy son.
Los TikToks.
Es la primera vez que Telehit produce estos premios. Son a nivel internacional. No saben, obviamente, pues tengo manita de puerco porque las sorpresas se van a revelar en vivo.
¿Tú
la
vas
transmisión,
estar ahí,
por supuesto. 7:30 de la noche arrancamos, ya saben, con Qué News Telehit, el noticiero. Vamos a compartir todos los nominados. Después viene la alfombra.
Okay.
Y por dentro es una locura lo que se va a vivir. Invitados especiales, sus TikTokers favoritos de confianza. En esta, claro, en esta transmisión va a estar, por supuesto, elenco de Telehit, además de pues famosos TikTokers como Yeri Mua, ya saben, que es una locura.
¿Quién será los TikTokers más famosos para este país en español? Uy. ¿Quién te parece? Porque yo no soy tan TikTokero.
Y ya no son los que eran antes, porque hasta hace un tiempo pues era Rod Contreras y Kuno, ¿no?
Ajá. Exacto.
Domelipa y tal, pero ahorita...
Es que ya hay nuevas generaciones, entonces, por ejemplo, está... hay una niña que se llama Ignacia Antonia, ella es chilena, es un fenómeno.
Ah, sí,
lo
no
que
la
ella
sigo.
Hace es una locura.
Ignacia
Ana
Antonia.
Sáenz, ajá, Ana Sáenz también. Y digo, en el mundo, pues la número uno es Charli D'Amelio.
¿Sigue?
133 millones.
Ay, pobrecita.
Esta niña es una locura.
¿Qué hace? ¿Es la que canta y baila nada más?
Sí, y es una familia, o sea, fue tal el éxito de ella y su hermana, Charli y Dixie D'Amelio, que la familia tiene ya también su propio reality, los D'Amelio.
¿Cómo crees?
Sí, son, y los agarran para programas, y hasta tienen línea de maquillaje.
O sea, son
si
como
la
las
pegan,
Kardashian, pero en TikTok.
Ándale, justo.
Y sin tanta operación. Oye, ¿cómo se
para
llama?
Más chavitos.
¿Esta niña cómo se llama? ¿Charli D'Amelio?
Charli y Dixie D'Amelio, ellos están, pero sí, en lo...
Para seguirlos, fíjate, voy a seguir a todos estos en TikTok. ¿Tú los sigues, amigo?
No, amigo, la verdad es que yo casi TikTok casi no utilizo.
Yo voy a empezar a ver más TikTok porque está...
Sí lo veo, pero no subo cosas.
Ari Game Playing, también, Plays, ella también tiene muchos. Oye... Se van a sorprender, pero Erika Buenfil está dentro del top de los más seguidos, porque fue un fenómeno. O sea, ella empezó a experimentar, a divertirse, y es una de las invitadas de honor de esta noche, deben saberlo.
La semana pasada estuvimos con Niurka.
Sí.
Niurka hizo toda la campaña de TikTok.
Correcto.
O sea, la campaña de los TikTok Awards la hizo Niurka con sus palabras y el hashtag
se te acabó la fiesta.
Y todo este rollo.
Sí.
La verdad está fantástico. O sea, como también estas figuras, está bien padre que de algo súper, súper clásico y de los medios normales se van a TikTok a este nivel como Erika Buenfil y Niurka.
Y personajes que de pronto podrías pensar, pero ¿cómo? A lo mejor no llegan a ese público por la diferencia de edad o de mercado, y al contrario, es de lo más gustado, de lo más likeado. También está Kimberly Loaiza, ella no para. Y es curioso porque muchos de ellos que empiezan en el mundo digital, que se convierten en creadores digitales, brincan y ya tienen carreras musicales exitosísimas.
Sí, sí, sí.
¿Estás de acuerdo?
Está cañón. Pues entonces, hoy no se pierdan los TikTok Awards, bueno, por Telehit. Y me imagino que también van a estar haciendo streaming, ¿no?
Sí, tendremos pues esta transmisión simultánea. Sí, nos vamos a comerciales en el canal, en Telehit. Vamos a seguir a través de nuestras redes y yo voy a estar llevándoles todo lo que sucede. Yo tengo permiso de meterme a cada rincón de los premios.
¡Wow, qué padre!
Así que agárrense porque yo sí voy a intensear a todos los TikTokers y pues ya saben, los trends, toda la diversión, y se viene un after duro con invitados musicales tremendos.
Te seguimos entonces en las redes para estar muy pendientes de todo, ¿no?
Por favor, ya saben, Andy Edadog, y también a través de Qué News Telehit, la cuenta oficial, y estamos muy emocionados, primeros TikToks que produce Telehit, agárrense porque sí tiramos la casa por la ventana, señores.
Oye, Andy, algo que sepas de RBD, la gente está vuelta loca con todo este rollo, algo que sepas extra que la gente no sepa todavía.
Nuevas fechas, esto va a ser los primeros días de diciembre.
Ajá, en el
es Foro sold out, y sabían que ya superaron a Bad Bunny y a Daddy Yankee en ventas, claro, de boletos. Ellos tenían el récord en cuanto ponían a la venta, pues ya saben, los boletos en preventa y venta normal, pues ellos tenían precisamente todos estos récords. ¿Y qué creen? Que RBD llegó para desbancarlos, nenes.
¡Wow! Oye, mis respetos, digo, yo sé todo lo que pasó con Ticketmaster, que pasó en una ocasión. seguramente habrá pasado en otras ocasiones que no supimos que son cosas más chicas, pero la verdad, ya hablando en serio, ¿qué sistema debe tener Ticketmaster para poder aguantar una venta así de golpe, no?
¿O no?
No me quiero imaginar. No, pero digo, ha pasado una vez, pero llevan, pues, ¿cuántos años? 20 años haciendo esto. O sea, real, ya hablando sí. en serio, ¿no? Porque ya nos agarramos de tren bajada. De mame y de bajada por lo que pasó con Bad Bunny, pero la realidad es que llevan años haciéndolo.
Así
o sea,
es.
No debe estar nada sencillo sí, no. un sistema así, ¿no?
Sí, la plataforma.
No, soportar ese nivel de demanda, nada sencillo. Y ojo, acaban también de desbancar a otra agrupación y estamos hablando de Grupo Firme.
Okay.
RBD ya venció a los Titanes en taquilla, lo logró, o sea, con un wow. regreso después de años, y justo ayer fue el 17 aniversario de Tras de mí, esta canción buenaza. ¡Qué joya! ¡Bienvenidos de vuelta, RBD!
Exactamente, padrísimo. Pues señores, gracias, muchas gracias, Andy, otra vez tus redes.
Andy de Dog, hermanos.
Manolo, tus redes.
Arroba soy Manolo Fer.
Sigan a mí en Instagram, Jordi Rosado Oficial. Gracias. Feliz martes, nos vemos mañana.
Bye.
En
puto
de mañana. Bye.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.